Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial, Operación Gualmapu. Bienvenidos.
Mae Mare Compuche, bienvenido a este capítulo especial de Recado Confidencial, de contingencia. No somos muy buenos para la contingencia, la verdad que nunca nos ha gustado definir el programa así, pero este capítulo no podía dejar de existir porque estamos hablando de una elección muy importante y muy polarizada en estos momentos. Como siempre me acompaña mi amigo Ricardo Olave.
¿Cómo estás?
Sí, bien, bien. Un poquito nervioso porque estoy grabando en un lugar que nunca había grabado antes. Así que espero que la grabación salga bien y que me disculpen si es que se escucha algo raro. Sí. Y no, nuestro invitado de hoy es un abogado mapuche, tiene mi edad, es mi amigo de infancia también. Aquí hay un poquito de amiguismo, pero necesitamos a alguien que pudiera leer más o menos esta lección de una manera un poquito más profesional, por así decirlo, como abogado.
Que sea amigo no significa que deje de ser profesional, eso.
Claro.
Los mismos vicios de la política se replican en Gualmapu.
Los mismos vicios de la política, claro. Y bueno, ya que habló Felipe Ñanco Melillán, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Felipe?
Marimari, Pupén, Marimari, a todos los que escuchan. Primera vez que me invitan a un podcast, así que esperemos hacerlo bien. Y Chacuifi igual, pues Lautaro, sí, nos conocemos desde hace rato, como habíamos conversado antes de iniciar las grabaciones.
Claro.
Así que este es un reencuentro también.
Sí, pues la última vez que nos vimos, igual hablamos un poquito de que daban ganas de juntarse más o de conversar más, pues, y qué bueno que se dio esta instancia como excusa para eso también. Para hablar de política, que la verdad que es algo que nos apasiona a los dos, en materias distintas, pero que nos apasiona de todas maneras. Bueno, para partir, todos saben de qué vamos a hablar. Tenemos una elección este fin de semana, la tenemos muy encima. Yo me voy a poner a editar este capítulo mañana viernes, este capítulo lo estamos grabando el jueves, y vamos a hablar sobre las diferencias programáticas de los candidatos hacia el mundo mapuche y hacia el Gualmapu como territorio. Entonces, partimos primero con Boric, vamos a partir con ambos candidatos, un poquito hacer a modo de resumen, cuál ha sido su actitud hacia el pueblo mapuche en esta campaña, porque la verdad, en el pasado da lo mismo. Yo estuve leyendo un poquito los Twitter de los candidatos, por ejemplo, hice la pega de buscar por Google solamente las declaraciones que han dado en distintas épocas. ¿Y por qué digo que da un poco lo mismo? Porque los dos han tenido que mimetizarse un poco ahora para poder tener una posibilidad de ganar la elección. Entonces, se han modificado muchas opiniones, muchos enfoques que ellos podrían haber tenido. Pero en esencia, por ejemplo, con José Antonio Kast, yo encuentro que la diferencia no es sustancial en cuanto a que él siempre ha estado de acuerdo con la militarización y que él no pretende de alguna manera vendernos una pomada distinta ahora, sino que el objetivo sigue siendo profundizar la militarización, extenderla y extremarla, y no sabemos hasta dónde. Eso es lo que propone él. Yo la verdad que quiero compartir una pequeña anécdota antes de darle la voz al invitado. Ayer conversaba con unos peñis acá en el lugar donde me quedo, en el lugar, y conversando con los chiquillos sobre el tema de la militarización y sobre la propuesta de Kast, que era prácticamente apenas gane la elección y se instale en el poder, instalar una militarización más fuerte en la zona. Y bueno, decíamos como, ¿será tan weón de hacerlo en realidad? ¿O será solamente una vía para canalizar el voto más duro de la derecha? Porque la verdad nosotros consideramos que sería una estupidez hacer esto en estos momentos, porque sabemos lo que significa y sabemos que el conflicto no se va a acabar porque hayan 100 milicos más o 1 millón de milicos más en la zona. Lamentablemente no funciona así el tema. Felipe, te doy la palabra como para que haga una reflexión inicial. ¿Cómo te has sentido en estas elecciones? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el ambiente? Lo que se te venga a la mente, la verdad, no sirve.
Claro. Bueno, me sorprende un poco que me hayan invitado. Yo generalmente, bueno, hemos conversado, siempre conversamos de política, pero no me dedico a esto regularmente. No obstante, yo creo que el tema de que si CAS se atreve o no se atreve a militarizar Gualmapu es una cuestión un poco secundaria a los fenómenos que ya se han ido observando desde un tiempo a esta parte. O sea, sabemos que en caso de militarizar, evidentemente conlleva un riesgo de que ocurra otro evento trágico. Y en ese tema, considero preocupante que, si bien cada vez que ha muerto algún Peñi en circunstancias de protesta, ha sido muy masivo su repudio, ha sido transversal, se han generado conflictos políticos a nivel nacional, pero siento que cada vez que se reitera, se va generando una cierta tolerancia a esos rangos de violencia, se pierde el factor o la capacidad de sorprenderse frente a eso, y es preocupante. Yo creo que tener una exposición prolongada, una presencia prolongada de militares en Gualmapu, efectivamente te va acostumbrando a un escenario de violencia cotidiana que puede ir subiendo la resistencia a este tipo de actos. O sea, se pierde ese factor, y si en algún momento el homicidio de Camilo Catrillanca causa un impacto, quizás los sucesivos causen cada vez menos impactos, porque nuestra sociedad se va acostumbrando a eso, y eso es muy preocupante. Y respecto a, no sé, a un eventual gobierno de Boric, creo que tampoco la tiene fácil. O sea, hay grupos que de nuestro lado, digamos, que igual siempre juegan a tensar, o no sé si juegan, no es esa la palabra, pero tienen lineamientos políticos en cuanto a no transar. Entonces, y que son muy consecuentes con su pensamiento. No obstante, es un problema si es que lo miramos desde alguien que, desde el punto de vista de un eventual gobierno un poco más llano a nuestra postura, y que también tiene que tener ciertos márgenes de actuación también. O sea, por más que el gobierno de Boric suene progresista y quizás busque una alternativa de cambio, si la situación se sigue polarizando, también se le viene una presión mediática o una presión política y de todo tipo para implementar estas medidas que hasta ahora están dentro de las facultades legales o constitucionales del presidente, que en este caso son los estados de excepción constitucional. Así es que en cualquiera de los dos casos es bien compleja la situación.
Sí, yo comparto lo que dice Felipe, gracias por estar acá. Lo comentábamos también antes de comenzar a grabar, es complejo este escenario, sobre todo primero por la tensión que se vive en la zona, sabiendo ya desde un inicio que CAST en la Araucanía tiene altas probabilidades de quedar, de salir primero y de ganar en esta región. En un contexto en el que el estado de emergencia se ha extendido y que en este minuto, digo, desde la aparición de militares nunca ha logrado solucionar, porque están preparados para la guerra, y eso es algo que no se nos tiene que olvidar. El tema está en que la otra cara, que es Gabriel Boric, que es una persona joven, a la cual justamente podríamos hablar del votante de la Araucanía, quizás no le tiene tanta confianza en ese aspecto, y también porque propone una serie de medidas que ya se han hablado históricamente y que siempre han quedado ornado que no se han hecho bien. Creo que eso es lo que más asusta, pero aún así no podemos dejar de lado que Boric es el que propone seguir con esta senda que se ha hablado en la Convención Constituyente de un diálogo plurinacional que quede especificado, y también él habla de implementar de buena fe el convenio 169 de la OIT en su conjunto. Ahí aprovechando, Felipe, tu participación, me gustaría saber cómo interpretar este implementar de buena fe que habla Gabriel en su programa.
Claro, versus derechamente salirse del acuerdo como lo planteó Cast en un minuto.
Sí, claro. Y justamente todas las propuestas, eso quiero decir que con Lautaro estuvimos revisando los programas de los candidatos. José Antonio Kast bajó su programa, lo subió recién esta semana, y en el único punto que aboca la Araucanía es en seguridad interna, Estado de Derecho y terrorismo. Entonces, no hay ninguna propuesta más allá de la implementación de la violencia como para tratar de apaciguar algo que no tiene fin, obviamente, a través de la arma. Es algo más de ni siquiera desde lo espiritual, es algo desde lo político, que se tiene que solucionar hablando, como alguna vez se hizo con los parlamentos.
Claro, o sea, es que yo creo que el convenio 169 es evidente que es un avance para lo que era Chile antes de su ratificación, pero hay que entender que el convenio 169 es un piso, o sea, te asegura un estándar de participación que básicamente consulten a los pueblos cada vez que hay una decisión que les pueda afectar, pero si tampoco asegura un rol protagónico dentro de las decisiones que se tomen en nuestro territorio o en lo público en general de nuestro país. En ese sentido, yo creo que la propuesta es evidente que es buena, porque hasta aquí los gobiernos, ninguno ha cumplido a cabalidad el 169, eso ha sido denunciado por múltiples grupos, pero resulta insuficiente a la luz de los avances de nuestra demanda también como pueblo, o los progresos que se han dado a punta de movilización dentro de esto que se puede llamar el movimiento mapuche, que es bien amorfo a ratos, pero que dentro de, yo creo, de los 90 hacia acá, ha tenido cierto crecimiento o cierto avance histórico. Pero más allá del convenio 169, o cumplirlo de buena fe o no, que quizás quiera referirse a otorgarle un carácter vinculante a la consulta, cambiar el método de la consulta, que sería dejar o superar de una vez por todas el decreto 66, que es el decreto con el que se reglamenta la consulta en Chile y que fue impuesto por el gobierno de Piñera en su primer mandato, al final de su primer mandato, y que ha sido la vara con la que se han realizado todas las consultas indígenas en Chile. Y por eso se dice que ninguna consulta de las que se ha realizado en Chile cumple con el estándar del convenio. Pero más allá de lo que es el convenio, yo creo que el camino constitucional que se abre es un avance. Yo creo que ahí sí se pueden salir o ser un poco más ambicioso en los caminos de participación, quizás participación política me refiero, pero conlleva necesariamente una institucionalización de nuestro proceso también, o sea, ser parte de esto que se ha denominado el Estado plurinacional. Conlleva un poco esas condiciones, porque en otro margen es difícil generar otras condiciones constitucionales, al menos en este escenario actual. Entonces, quizá a raíz de lo que surja del proceso constituyente se pueda ir superando, se pueda tener mayor participación de lo público, mayor decisión, quizá autonomías territoriales en nuestras comunidades, y pensar que lo que diga la Constitución tiene que ser implementado de alguna forma por los gobiernos venideros. Y ahí yo creo que el gobierno de Boric sí tiene más posibilidad, o pues, quizá esto va a sonar como proselitismo por Boric, pero Boric puede hacerlo o no, digamos, pero tiene la posibilidad de profundizar o buscar otras vías para profundizar nuestra participación y nuestro poder de autodeterminación, si al final ahí radica todo. O sea, en resumen, la Constitución puede abrir más caminos, pero esos también tienen que ser profundizados y quizás complementados por otras vías que puedan surgir del próximo gobierno, y ahí es clave. Y ahí tiene una responsabilidad no menor Boric. No sé en definitiva cómo lo va a hacer, porque su programa No es tan desarrollado en materia indígena tampoco, más allá de...
Da lineamientos generales solamente, por claro, ejemplo, por mencionarlos, crear en conjunto con los pueblos originarios una nueva institucionalidad de participación y consulta indígena. Suena muy claro, bien en el papel, pero no hay ningún fundamento de desarrollo de cómo sería ese vínculo, ya teniendo en cuenta que concreto. Los últimos intentos fueron al final solamente en favor de los compromisos que se querían. Sabemos que la última consulta indígena falló porque el gobierno tenía una forma de verla, de que quería proponer obviamente ciertos cambios en favor de esta idea del negocio de las tierras, y obviamente una negativa porque no se informó como tal, se aplicó prácticamente a la fuerza, llevando a gente que no tenía idea de cómo a lo que iba.
Llevando conscriptos del servicio militar en Valdivia, por ejemplo, una consulta indígena.
Claro, no, ese proceso fue muy vergonzoso. Yo me acuerdo que estaba saliendo de la universidad, estaba esperando mi práctica en la corporación, y me tocó ser bien partícipe de ese proceso, como asistiendo a algunas reuniones entre dirigentes, después yendo a varias comunas a hablar del tema, y era escandaloso la forma en que se desarrolló. O sea, en Carahue fue un evento hasta tragicómico, de pelea entre peñas al final, de los que estaban con el gobierno, entre los que estábamos ahí funando el tema, y en otras comunas sí se llevó bien, pero, o sea, sí se llevó bien la desarticulación del proceso, pero creo que ha sido la consulta más nefasta que se ha hecho hasta la fecha.
Exacto.
Por eso, la vara está bien baja, y superarla yo creo que depende de todas las herramientas que se doten al próximo gobierno, considerando también que tiene bastante limitante como el actual Congreso, o el Congreso recientemente electo.
Sí. No, y qué bueno que lo menciona, disculpa Lautaro, porque...
Sí, no, después sigo yo.
Como el programa de Vox tiene ideas desarrolladas en torno a los problemas que están afectando actualmente, hay dos que me llaman mucho la atención, que es una, sustituir la ley 18.314 antiterrorista por una normativa que resguarde la vía democrática, y que también es uno de los grandes problemas que se ha visto en este periodo contemporáneo desde la llegada del nuevo siglo, y derogar el decreto de ley 701, que obviamente con un Congreso a la mitad hacia la derecha, y también con una fuerza empresarial que hay que decirlo, ha sido vergonzoso para mí como periodista, ver que estas últimas semanas han tenido espacio los presidentes de gremio para asustar y también para tratar de llevar el voto hacia José Antonio Kast. También me preocupa cómo va a ser dentro del gobierno, pero yo creo que también son las típicas estrategias que se han ocupado históricamente para tratar de ensuciar a un candidato, sobre todo con el intervencionismo que ya proviene desde el gobierno, desde Piñera hacia abajo.
Yo igual creo que esos dos puntos son los más ambiciosos, por así decirlo, y creo que la vara, lamentablemente, y esto es súper triste para este país, pero la vara está tan baja que a Boric solamente con hacer un buen intento ya sería hacer más que la concertación en ese sentido. Entonces, no sé qué opinión tiene Felipe, pero yo encuentro que esos dos puntos, por lo menos, no sé si se van a quedar en promesas, pero sí son sumamente difíciles de cambiar, y qué lata, porque en realidad los dos puntos son los puntales claros de un edificio que es la industria forestal, y que también necesita de la militarización para existir. No sé qué opina Felipe.
Claro, o sea, en resumen, sí, a Boric le basta no sacar milicos para ser mejor que los últimos gobiernos.
Claro.
Entonces, tampoco...
Estaría siendo decente.
Claro. Pero en cuanto a la estrategia, quizás me voy a ir por la rama de lo que tú comentaste, pero la militarización como respuesta en un primer momento, creo yo era igual, yo viví este proceso de la infancia, ahí con Lautaro nos conocemos de chicos en ese tipo de reuniones. Y tengo la impresión que en retrospectiva esa militarización que se da como en los 2000, cuando ya la toma de fondo y todo lo que tiene que ver con ello, era una militarización que respondía a la ineficacia de las políticas públicas, a la incapacidad del gobierno de tener otro tipo de soluciones dialogantes o civilizadas para el conflicto, y al final optaba simplemente por sacar a balear o balear gente. Creo que en este caso, en el actual estado de militarización que vive Gualmapu, la cuestión da un pasito más allá y un paso mucho más perverso. Al final, se da en un contexto donde Piñera estaba siendo acusado constitucionalmente y necesitaba alinear a la derecha. Y le habla con este estado de militarización, de estado de excepción, a la extrema derecha, a alinear esa galería de derecha para tener orden en su sector frente a la acusación constitucional. Y aparte, le da un buen favor a Kast, porque evidentemente iba a polarizar el escenario. Cuando me enteré de lo que pasó con esta marcha que hubo en Tirúa, entre Cañete y Tirúa.
En la comunidad de Las Quenches.
Claro. Y resulta que había un Peñi muerto, había noticias de otro que estaba muerto en ese primer momento, que después resultó estar gravemente herido. Yo lo vi así, o sea, yo vi que el gobierno fue exitoso, no es que haya fracasado en la solución de caminos políticos, solo que el gobierno en ese momento no quería tener caminos políticos y fue exitoso en polarizar el escenario, porque evidentemente que si es que las comunidades son agraviadas de ese término, dentro de las lógicas que legítimamente pueden tener, tienen que actuar frente a ese escenario y obviamente se va transformando en una bola de nieve. Entonces creo que ahí el escenario cambió, o sea, ya no es la incapacidad de llegar a acuerdos políticos, sino que es el éxito en polarizar el escenario, y que al final terminó con Kast en segunda vuelta, con Piñera salvando la acusación constitucional. Yo creo que hay una relación directa entre todo ese mundo y es bastante perverso. Desde mi punto de vista, quizá una teoría muy personal que la lanzo acá.
¿Sabes qué, Felipe? Yo, escuchándote, yo encuentro que diste el clavo en un punto que debemos decir, que es, bueno, Kast no es fruto de sí mismo, digamos, no podemos decir como, pucha, con Kast va a llegar este fascismo asqueroso y va a instalar una militarización más profunda. Esto ya venía pasando y esto es parte de un proceso mucho más largo. Y tiene toda la razón Felipe en ese sentido, porque en ese sentido la aguja de la militarización está mucho más inclinada hacia el lado de Kast que hacia el lado de Boric. Entonces, Boric para destruir o para ir retrocediendo en esta inercia hacia la militarización, que la podríamos ver como los fusiles cada vez apuntando más hacia las comunidades, hacia el interior de las comunidades. La verdad es que, claro, le va a costar más a Boric en ese sentido que a Kast, y eso es lo más triste de todo, retroceder en la militarización, y como Kast tiene toda la intención de mantenerla y quizás establecerla como el único camino posible en su eventual gobierno, finalmente tenemos que hacer ese análisis. Aquí la Concertación tiene una gran responsabilidad y los gobiernos de Piñera ciertamente que también lo tienen de una manera más torpe, claro. Piñera es mucho más torpe en ese sentido. La Concertación tenía sus formas de llegar a ciertos dirigentes más validados dentro del mundo mapuche. Entonces el debate ahí o la crítica hacia la Concertación era más diluida. En el caso de Piñera es como mucho más brusco para entrar en la región. Él intentó posicionar su mundo acá. Tenemos ejemplos de Richard Caifal, Aniceto Norín, que a través de Juan Sutil, digamos, de alguna manera se trataron de instalar en la zona como referentes de un movimiento mapuche derechizado, por así decirlo. Y bueno, finalmente el fruto de todas estas frustraciones de ambas partes es que los fusiles están cada vez más cerca de las comunidades, los cañones apuntan cada vez más hacia el Gualmapu, y Kast lo que propone, que debería sonar descabellado, ahora no suena tan descabellado, y eso es lo terrible de esto.
Claro, o sea que parte, igual es raro lo que hizo Piñera, porque en un primer momento parte con una agenda diplomática, que era básicamente repartir arándanos por la Araucanía y desembolsar plata en ese plan Araucanía, claro. Que al final queda medio camino con lo de Catrillanca. Y eso termina toda la política. Después viene la consulta indígena, que yo creo que si, Catrillanca, si ese terrible hecho no hubiera existido, a las comunidades nos pilla en un muy mal pie. En su momento ese era el análisis, o sea, si es que no hubiera existido esta reacción previa, antes de que asomara la consulta en el horizonte, las comunidades estaban bien dormidas. En general, digamos, no solamente, entiendo que siempre hay un grupo bien movilizado y siempre presente en la contingencia. Pero en general, ya para pensar cómo viene el escenario, yo creo que igual es trascendental la voluntad que nuestras comunidades pongan. O sea, ahora hay que trabajar en un, o desde mi perspectiva, se debe apoyar en la fase institucional, pero que es muy peligroso, te deja en la marginalidad y en el sufrimiento el tema de radicalizar aún más las posturas. Creo que entiendo que es difícil, sobre todo para los grupos que llevan esas banderas, de decir, pero si nada ha cambiado. Y muy probablemente los cambios se demoren, pero objetivamente es muy complejo asumir un camino de marginalidad, de ser como el outsider y irte contra todo, porque más allá de la ideología también, en las comunidades hay niños, hay adultos mayores. Yo me acuerdo que en mi comunidad igual llevaba un proceso de recuperación de tierras y era complejo parar la ruta, o sea, igual se hizo en su momento, pero después te aguantabas y toda la semana con patrullas de carabineros y generalmente los jóvenes estábamos los fines de semana, hacíamos reunión, nos organizábamos y después durante la semana quedaban en el campo mis tíos, mi abuela, en ese tiempo estaba viva. Entonces es complejo asumir ese escenario, también hay un sentido de responsabilidad con nuestra gente. Yo al menos soy bien claro en ese aspecto, creo que no hay agua en la piscina como para asumir de frentón un movimiento autonomista, y hay que quizás puede ser duro, pero nuestras comunidades, muchas están desarticuladas, quizás hay muchas muy organizadas, pero hay otras aún mayor, sobre todo en la zona donde hay más densidad poblacional mapuche, que han visto pasar esta discusión y ni se han enterado de todos los avances. Entonces, es momento de un avance conjunto para no perder toda esa fuerza que hay desplegada en las comunidades, donde hay actualmente están desplegándose los guillatún, hay mucha reivindicación de los mapuche, sobre todo en la parte donde yo vivo, Imperial, Carahue. Es muy cotidiano eso, pero del aspecto político a este sector ampliamente poblado por mapuches, creo que le ha faltado ese crecimiento político, y yo creo que esa es una de las claves para avanzar, que toda nuestra gente tenga un piso común del entendimiento de que va esto. Y ahí por eso yo al menos suscribo la idea de la institucionalidad, del Estado plurinacional. Creo que cada vez que, o sea, en esto hay muchas ambiciones, quizás el Estado plurinacional no signifique el satisfacer todas las ambiciones que como pueblo tenemos, o quizás sí, eso depende mucho de qué se entienda por Estado plurinacional, quizás no se entienda necesariamente el mismo modelo que hay en Bolivia o en Ecuador, donde la experiencia ha demostrado que hasta el momento ha sido insuficiente. Quizás nosotros podemos tener otro entendimiento de lo que es el Estado plurinacional, mezclados con otras formas de Estado también. Aquí el pueblo chileno ha tenido una queja por la centralización, entonces acompañar la plurinacionalidad con elementos como la descentralización o el apoyo a las regiones, a las autonomías regionales o autonomía indígena que se pueden dar en ese gran paraguas, yo creo que es un camino que en el mediano plazo puede ser mucho más eficaz que la radicalización del conflicto, y promuevo eso, o sea, yo soy súper claro a ese respecto y tomo postura y estoy abierto a debatir también.
Ricardo, ¿quieres decir algo primero?
Sí, porque, bueno, comparto gran parte de las cosas que dicen. No puedo dejar de estar asustado de cara a lo que viene este domingo. Me preocupa también, y yo creo que, bueno, ya lo hemos conversado en otra ocasión en los taros, pero me preocupa quizá la baja participación que exista por parte de pueblo originario, y en este caso de la región de la Araucanía, que en el último, en la primera vuelta solo el 49% de la población que tiene la posibilidad de participar lo hizo. Y también yo creo que este llamado que hace Felipe a través de lo que nos ha comentado, de la necesidad de ordenarse, porque quiero compartir con usted algo que tenemos preparado para otro programa, pero es interesante, sobre el programa de gobierno que tenía Piñera del año 2017 de cara a lo que iba a ser estos 4 años, que como bien sabemos no ha logrado hacer nada porque el gobierno de Piñera termina con el estallido, y desde ahí todo lo que intenta hacer es tratar de paliar y mantenerse en el poder, que lo logró. Eso es claro. lo más interesante, pese a todas las cosas que pudieron permitir que el gobierno de Piñera terminara antes, logró evadirlas y ocupar el sistema a su favor. Y el principal objetivo que tenía Sebastián Piñera para su gobierno, para su segundo gobierno, era reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas, impulsando el diálogo con los mismos a través de los mecanismos de participación y consulta respectivos. No muy distinto a lo que acabamos de leer en el programa de Gabriel Boric. La diferencia está que, bueno, quería crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y un Consejo para cada pueblo, pero sabemos que al final, con la muerte de Catrillanca y también con la creación del Comando Junga, es cuando Piñera al final reconoce su verdadera cara o cómo quiere interactuar, porque es súper fácil decir que va a mandar dinero, que va a hacer estos planes Araucanía y que en realidad nunca lograron un efecto inmediato. Algo que a mí siempre me gusta destacar es que en la región de la Araucanía, pese a su fortaleza económica, porque hay que verlo, hay que entender de que el problema, en este caso de los pueblos indígenas, también traspasa otras barreras, desde lo laboral, la posibilidad de oportunidades, y somos una región que en este minuto se ha intentado vender a través de estos planes para tratar de impulsar la llegada de empresas, pese a esta imagen negativa que existe. Pero yo creo que lo principal, antes de comenzar por esas tareas, es comenzando solucionando el tema de fondo, y eso no se va a solucionar en los 4 años de Boric. Quizás se comiencen a hacer los caminos, o quizás la Constitución permita mermar cómo va a ser el nuevo trato hacia todos los pueblos originarios, y en especial con esta zona tan delicada.
Sí, yo, antes de que Felipe responda, porque Ricardo se fue para otro, o sea, no sé si se fue para otro lado, pero sí viste una vista panorámica a varios temas más, pues, que entre ellos...
Es que no quiero que se nos vayan.
Sí, pero lo que decía Felipe antes, con respecto al tema de las comunidades que están más radicalizadas, pucha, yo ayer veía las imágenes de lo que pasó en Temucuicuy hace poco, trataron de... Esto es lo divertido, trataron de entrar, porque la realidad no entraron, solo que se quedaron en el camino con muchos carros blindados, supuestamente venían con un montón de órdenes de detención para muchos dirigentes, tengo entendido que al final no se llevaron a nadie, y la comunidad, ¿qué me recordó a lo que dice Felipe? Porque la comunidad sacó un comunicado y en el comunicado se leía ese pesar de sentirse huérfanos de una política que históricamente no los representa, que históricamente los ha marginado. Y bueno, en el programa tanto en el programa de Boric como en el programa de Kast, no se explicita qué se va a hacer con las comunidades que ya están movilizadas, que la derecha ha instalado de manera eficiente, digamos, incluso en partidarios de Boric, que son las comunidades violentas, entre comillas, que no deberían entrar casi en ningún... no deberían tener ningún vínculo con la institucionalidad. Eso desde la institucionalidad, perdón. Porque, claro, ellas también tienen su actitud hacia las instituciones, y esa actitud es, obviamente, muy agresiva, porque no se sienten representados por ellos, porque han sido traicionados en el pasado, y por supuesto que despierta suspicacia. Pero claro, yo también concuerdo con Felipe, tanto en el tema de la plurinacionalidad como lo potencialmente positiva que puede ser y un avance dentro de este conflicto. Y también concuerdo con la idea de que las comunidades tienen que hacerse parte de la política, pero en una política distinta, en una política más abierta. Yo creo que esa es la promesa más interesante, que no está en la sección Pueblo Originario del programa de Boric, pero sí está en su estructura general y en la propuesta general que propone, que es descentralizar el país. Él dice que quiere ser un presidente con menos poder, y lo más importante, que finalmente es el factor convención constitucional. Obviamente va a cambiar mucho el escenario cuando se vote finalmente el apruebo, el rechazo 2.0 a esta constitución y se empiece a implementar, que va a ser, por supuesto, una constitución mucho más pluralista de la que fue la anterior. Es cosa de ver el grupo que escribió la anterior y ver el grupo que la escribe ahora. Entonces, claro, yo veo que desde ese punto de vista hay posibilidades de que las comunidades puedan entrar en la política. ¿A qué me refiero concretamente? A que las comunidades, por ejemplo, puedan en algún minuto participar de la planificación de las comunas, por ejemplo. De que se puedan incluir en debates abiertos y plantear temas trascendentales, sobre todo en el tema del medio ambiente, que es un tema en la región y va a ser un tema en el futuro, y el futuro es hoy, como dice el meme de Malcolm.
Entonces, y bueno, complementando lo que tú dices, al final, bueno, son los diferentes aspectos que contempla la autodeterminación, poder implantar, obviamente, que la salud intercultural sea vista como una salud real, una posibilidad real, y que no sea vista solamente como algo chamánico que siempre se ha intentado de ensuciar. También en cuanto a educación, la intervención de cómo vivir la vida en sociedad y lo que tú mencionas en medio ambiente. Hay una deuda pendiente por el daño que se ha creado producto de la presencia de empresas en la región. La forestal es una, pero también tenemos el caso de la hidroeléctrica en Ralco, y que claro, es un daño que ya no es posible solucionar. Entonces, lo que tiene que venir ahora, y que yo entiendo, es que existe este miedo, sobre todo para las personas grandes, que es este cambio de cómo vamos a volver a entrar.
Claro.
Pensando en... Perdón, Felipe. Que,
sí, dale.
Te mencionaban estos grupos radicales. ¿Cómo los incluimos para que en realidad encontremos un camino de solución y acabemos? Sabemos que esto los conflictos no se acaban solamente discutiendo o llamando a estas organizaciones internacionales como lo hicieron las universidades regionales para tratar de lograr acuerdos. Se trata de que se manifieste también en cosas reales. ¿Cómo claro. se va a poder llegar a eso?
Sí, al menos no tenía conocimiento de ese llamado de la universidad. Pero aquí tocan varios puntos. A ver, el primero, ya para cerrar lo que fue Piñera. Piñera partió con esa política que habían comentado al comienzo de zanahoria y el garrote. Después de Catrillanca no hubo más zanahoria y hubo garrote y se suspendió la recuperación legal de tierra. El fondo de tierras lleva 3 años sin ejecutarse. Y fue solamente militarización. Yo creo que evidentemente que CAS no va a asumir una senda distinta a lo que está haciendo actualmente Piñera. Punto uno. Después, el reconocimiento constitucional. Esa es la promesa con la que llegó Piñera al gobierno, fue la misma que viene desde Elwin en adelante. El problema está en las condiciones que se dé ese reconocimiento. Si simplemente valorar la cultura y la diversidad cultural, efectivamente es un avance, pero si eso no conlleva nuestro derecho al territorio, a los recursos naturales, al vínculo que hay con nuestra tierra, y que tampoco conlleva un ejercicio de autodeterminación, ese reconocimiento es bien vacío. Y en cuanto a la nueva política, yo creo que ahí está la clave de un reconocimiento con autodeterminación. O sea, y ahí también sale un término que al parecer lo acuñó Ricardo ahora en su última intervención, que es la interculturalidad. O sea, hay que entender la autodeterminación o libre determinación en dos fases. Una fase interna que diga que nuestro autogobierno, es decir, nosotros decidimos las prioridades de nuestro desarrollo, en qué área, en el área espiritual, en el área económica, pero nosotros lo decidimos. Eso es, internamente se logra con autogobierno. Y externamente, entendiendo que no estamos solos en este territorio, porque hay principios de primacía de la realidad, como se dice en el derecho, también necesitamos una faz externa de nuestro derecho a la libre determinación, y esa faz externa es participar de lo público. O sea, ahí necesitamos vínculo en lo político, necesitamos ser partícipes de las decisiones públicas, y aparte, y ahí se da el diálogo intercultural. O sea, la interculturalidad, por un lado, es tener espacios propios, que son netamente, en este caso, mapuches, pueden ser aymar, etcétera, etcétera, pero espacios propios que a la vez se relacionen con en un espacio compartido. O sea, los mapuches tenemos nuestro love, pero cuando llegamos al pueblo tenemos otro, o si llegamos a Santiago necesitamos tener otro tipo de vínculo. Quizá, incluso si somos ambiciosos, quizás la autonomía dentro de la Araucanía, donde hay más presencia en mapuche, o de Arauco hacia el sur, donde ya hay más presencia de comunidades, en un futuro las comunas incluso se rijan por estatutos impuestos por los pueblos mapuche o por el pueblo mapuche, pero ese estatuto no puede ser tampoco arbitrario, debe respetar los derechos humanos y de todas las personas, digamos, hay que gobernar para todos. Y ahí está como la otra faceta que decía Ricardo, que al final en la región también hay problemas transversales que le afectan a mapuche y no mapuche, a los mapuche y a los huincas, y que dice relación con que nuestra forma de ver al mundo quizás en este punto puede ser beneficiosa también. O sea, el modelo extractivista no es un modelo que esté acorde a nuestra forma de ver el mundo. E implementar criterios mapuches para el gobierno de la Araucanía quizás conlleve necesariamente una mayor protección al medio ambiente, a respetar a la naturaleza y a sus entidades, a los elementos que están en ella. Y eso no es solamente beneficioso para los mapuches, también es beneficioso para el resto del país, tanto para el que está aquí mismo en Temuco o como para el que está en Valparaíso, porque al final se está resguardando un tesoro que hasta este punto es el tesoro de la humanidad, que son nuestros bosques nativos, son nuestras fuentes de agua, son todas las maravillas que tiene Gualmapu.
Y que tiene América Latina en realidad.
Sí.
Claro, también.
Es importante lo que dice Felipe, porque finalmente estamos en un proceso muy enconado y muy polarizado, pero se nos olvida el detalle importante de que el cambio climático avanza de manera muy acelerada, mucho más de lo que los científicos habían predicho, y el Gualmapu no es una tierra ajena a esa realidad, y tenemos que empezar a notar esas cosas. Yo lo que veo en el programa de Boric, que una de las cosas que me gusta, tampoco que me encanta, pero me gusta, por ejemplo, en todos los programas de todos los candidatos, yo vi una tabla que publicaron en el mostrador, el tema del extractivismo aparecía como, todos marcaban no, o sea, nadie quería modificar el extractivismo en Gualmapu, o nadie proponía por lo menos una modificación, digamos, de ningún tipo prácticamente, excepto, bueno, el profe Artés, que ponía derechamente sí, o sea, voy a modificarlo inmediatamente apenas llegue al poder, y Boric aparece como progresivo, o sea, no aparece como no, tampoco aparece como sí, pero el progresivo es un sí, y es una manera de decir que eso fue lo que me gustó a mí, porque al proponer gradualidad veo que tiene la idea un poquito más elaborada que decir solamente vamos a terminar con el negocio forestal y con el extractivismo, porque esa promesa es completamente falsa. Pues, sí,
claro, sí, tiene que sí, seguir
la segunda de realidad. De Chile. Entonces no.
Somos un país extractivista y hasta lo vamos a cambiar el día en que nos quedemos sin recursos naturales.
Claro, o vamos a tener que transitar hacia algo distinto. Pero ese tránsito obviamente va a tener que ser gradual, porque las consecuencias económicas y políticas de erradicar una práctica tan enraizada y que le da, perdón, tengo que decirlo, pero le da trabajo a muchas personas, y estas personas dependen e incluso forman su opinión en torno a lo que le conviene o no le conviene a la forestal, porque finalmente hay pueblos enteros que no existirían hoy en día por culpa también de la forestal, porque la forestal llegó y taló todo lo que pilló y destruyó toda la diversidad de formas de ganarse la vida que tenía esta gente campesina en las regiones de la Araucanía y en otras regiones, o sea, en otras provincias más.
Y eso también va de lo micro a lo macro. Le quitaron el laguna a Machi y le quitaron el trabajo
a... Y le quitaron el trabajo a los simples campesinos, que ahora todos se dedican al tema forestal. O te dedicáis a eso, o te vais del pueblo y te vais a vivir a la ciudad a trabajar en otra cosa.
Sí, pero ahí yo tengo un matiz, porque considero que cada vez, o sea, la actividad forestal es como la actividad de Bio Bio al Sur, pero no coincido con que dé trabajo, o sea, y si da trabajo, no es el mejor tampoco, o sea, ahí claro, yo creo que claro. Es necesario ir cambiando de modelo, el modelo extractivo, en este caso forestal, sobre todo, es muy nefasto, sí. Yo creo que hice mi práctica en la Defensoría Laboral de Angol. Entonces allá llegaban como gente que pertenecía a brigadas forestales y era un trabajo súper precarizado. Claro. De partida, como son trabajos temporales, son una empresa, por ejemplo, Mininco, a lo mejor tiene 4.000 trabajadores forestales, pero están divididos en brigadas de 5, de 10. Entonces no se conocen entre ellos, no hay una posibilidad de sindicalización de ellos, por ejemplo, para que resguarde sus derechos. La precariedad laboral los cortan sin, los despiden sin mayor formalidad. Entonces yo conocía y se tramitaban las causas que la gente denunciaba y que iba a la inspección del trabajo y después derivaban allá a la corporación. Pero ¿cuántas personas que a lo mejor sufrieron lo mismo? La misma vulneración a sus derechos laborales, no denunciaron y perdieron, digamos. Entonces, el modelo laboral que imponen las forestales, más allá del extractivismo, también es bien precario. Y quizás se me fue la segunda de las ideas, pero también considero que evidente que no se puede cambiar del modelo extractivista de un día para otro, o sea, las forestales tienen que retroceder, eso estamos claros, pero no puede ser como lo decía el profe Artem, me cae muy bien, pero de repente es poco realista, es decir,
basado.
Claro, se acaba todo y vamos para adelante y reforestamos con nativos, porque el nativo te va a demorar, ¿cuánto? 40 años en estar medianamente estable. Sí.
Eso mismo te iba a decir porque entre las propuestas de Boric, cuando yo menciono que quiere derogar el decreto ley 701, lo quiere sustituir por un marco regulatorio de fomento forestal con especies nativas orientado a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de bienes y servicios ecosistémicos. Y obviamente eso suena muy bien, pero la otra cara es el proyecto Mapa de Forestal Arauco, que ya lo hemos conversado, que obviamente incluso fue considerado esencial durante la pandemia para que los trabajadores siguieran yendo pese a que las condiciones por COVID no eran las mejores.
Claro, o sea, es que una buena forma de empezar a terminar o transitar, yo no me gusta tanto esa palabra, pero de a poco, cada vez que hemos ido superando etapas, me doy cuenta que esta es como una eterna transición y que saltamos de una transición a otra. Ahora, si queremos transitar por el fin de las forestales, evidente que tenemos que partir quizás por otorgar mejores condiciones laborales, por ir devolviendo los territorios usurpados progresivamente. Y quizás yo no veo a mal en el aún con el ordenamiento jurídico actual, que se dé paso a una expropiación, porque hoy día las tierras indígenas gozan de una protección en la ley indígena que está basada en el interés nacional. Y si uno se va a las bases de la expropiación, uno de los requisitos de la expropiación es que sea por interés nacional. Entonces, perfectamente nosotros con el ordenamiento jurídico actual, si existiera voluntad política, podríamos optar a un sistema de expropiación donde no, por el cual ir recuperando nuestro territorio. Pero eso es un ítem, ir recuperando progresivamente nuestras tierras que están en manos de forestales. Lo otro es que las forestales también vayan haciendo, vayan, mientras dure su actividad, contribuyendo también al escenario local donde efectúan sus, su actividad. O sea, hoy día los caminos de Los Sauces, de Purén, de Imperial, de Carahue, están reventados todos por el tránsito de los forestales. Ninguna empresa, todas las empresas forestales tienen presencia en estas comunas, pero ninguna tributa en ellas. Y mi tía, tengo dos tías que son hortaliceras que trabajan acá en Imperial, y ellas tienen que pagar un permiso municipal mes a mes por una actividad mucho más chica. Ellas contribuyen y dejan parte de su ganancia en la comuna. Entonces, ¿cómo es posible que la empresa forestal no deje ninguna ganancia y si es que tributa, con todos los beneficios tributarios que tiene, va a tributar en donde tiene su casa matriz? Entonces, que es, no sé, Vitacura, Las Condes, estoy especulando, no tengo idea dónde tienen sus casas matrices, pero supongo que en esa zona. Entonces, ahí hay una exfoliación de nuestros recursos, toda la riqueza de Gualmapu se va a esa zona y acá no queda nada. Entonces, de partida, situaciones tan sensatas que son de sentido común, y eso no es nada rupturista. Lo rupturista, algo un poco más rupturista sería propiciar este sistema de expropiación forestal, pero sin siquiera tocar eso se pueden conseguir avances, y creo que son avances mínimos, civilizatorios. Entonces, tampoco es que no se pueda hacer nada al respecto. Yo creo que las forestales tienen que ir cambiando progresivamente su modelo, o irse derechamente retirando de los territorios donde no los quieren y donde las comunidades tienen su legítimo derecho de demandar su territorio usurpado. O sea, al final, hay claridad de cómo se componía Gualmapu. El Meli Huachamapu tenía límites medianamente claros. Las comunidades todavía recuerdan sus límites naturales, y eso a mí me consta. Yo, desde que salí de la universidad, como fui muy partícipe de mi proceso de recuperación de tierras de mi comunidad, entendí bastante bien el proceso. He intentado asesorar a algunas comunidades, y donde voy, todos los viejos, y gente joven también que ha escuchado de esos relatos, sabe perfectamente cómo se generó la usurpación, quiénes fueron las personas que usurparon, en qué fechas fueron, los mecanismos que usaron. Entonces, esa memoria está viva en Gualmapu, y falta preguntar un par de cosas. Tú llegas a cualquier territorio y esa información sale. Entonces, el despojo está latente, simplemente falta que se reconozca ese despojo y que se avance en consecuencia a ese reconocimiento.
Es interesante lo que plantea Felipe, con respecto al último punto que dio, que es que todos sabemos, hay una memoria viva, en torno a en qué momento fuimos perdiendo el territorio, porque no es un proceso tan antiguo. Y eso es una de las cosas que nosotros combatimos con Ricardo en el podcast, que es enseñarle a la gente, porque mucha gente parte hablando del conflicto mapuche y dice, bueno, cuando llegaron los españoles. Este proceso, sí, efectivamente fue largo, y sí se puede remontar a la época de Pedro de Valdivia, Diego de Almagro, pero el proceso de despojo, uno de los más brutales, digamos, fue hace poco tiempo relativamente en la historia, fue hace cerca de 100 años. Y ha sido progresivo, no es que fue en ese momento y nunca más, sino que se ha ido intensificando. La llegada de las forestales también es muy moderna. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el programa de Boris también plantea constituir una, aquí dice, crear una comisión de verdad y esclarecimiento histórico intercultural que califique a víctimas concretas indígenas y no indígenas. Ese punto también es importante. Desde el retorno a la democracia desde el 90 y proponga medidas de reparación integral. Entonces, claro, se quería hacer una especie de comisión Balich, Respecto de la violencia, como le llama el Estado, la violencia rural, y claro, en este caso proponen también, obviamente, que se incluya a las víctimas del conflicto que no son mapuches. Ahí yo creo que van a pasar varias cosas interesantes y no sé qué tan efectivo va a ser, pero sí creo que es una propuesta interesante por lo que plantea Felipe, que es precisamente que nosotros tenemos claro quién despojó de nuestras tierras a nuestros antepasados, nosotros tenemos claro con quiénes lo ayudaron, qué mecanismos usaron. Entonces, también hay un trabajo historiográfico de una generación, dos generaciones diría yo, de historiadores, tanto chilenos como mapuches. Entonces, está todo relativamente más claro. Yo encuentro que el mapa está bastante... es bastante nítido en torno a las fechas, en torno a los personajes que participaron, en torno a las prácticas brutales en algunos territorios y los engaños también que se usaron contra nuestra gente.
Claro, o sea, ahí hay un punto, porque esta política o este afán de esclarecimiento histórico ya se hizo un ejercicio similar en los gobiernos de concertación. Y terminó en un informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Ese informe ha sido objetado por algunos liderazgos mapuches. Ahora mismo recuerdo a Ucán, que siempre ha sido muy crítico, porque, y aquí lo parafraseo a él, igual entiendo su punto y lo comparto, hasta cierto punto, es que sitúa la responsabilidad en los engaños de Tinterillos y en los engaños de contratación en el marco civil. Lo toma como una de las causas principales de nuestro despojo y efectivamente hubo un no saber contratar civilmente, o sea, hubieron ese tipo de actos jurídicos en el periodo de colonización del Estado chileno de Huelmapu. Pero no es la única causa, y aún siendo una de las causas, también es porque el Estado se prestó para eso. O sea, todo el mundo que sabía que los mapuches a lo mejor no sabían leer, quizá no apenas hablaban medianamente bien el español, y que no podían entender una escritura o un contrato de compra-venta. Entonces, eso es una parte, y lo otro es que no se hace cargo del genocidio, o sea, que aquí hubo guerra, que no fue pacífica la entrada del Estado chileno a Hualmapu, y que eso se daría con un informe 2, digamos, mucho más profundo, y que algo que la Comisión de Derecho Humano de la Convención ya propuso, y está ahí un informe sobre derecho humano, que apunta en la misma dirección y que efectivamente si Boric lo tiene en su programa a lo mejor sea algo factible de ver en los próximos años de desarrollar ese trabajo, porque tampoco es un trabajo menor y pueda ayudar a esclarecer y sobre todo cuando tú hablas de decir que hubieron violaciones a los derechos humanos en la llegada del Estado y después en la relación de los primeros años, primeras décadas de vínculo, ahí está la demarcación Peinemala, hay un montón de casos emblemáticos, necesitan mecanismos de reparación para ello, o sea, necesitan necesariamente, valga la redundancia, mecanismos que subsanen esas vulneraciones, y ahí también hay una llave para lo que es nuestra recuperación territorial y para lo que es nuestro ejercicio de la autodeterminación.
Bueno, quizás para ir cerrando esta conversación, sabemos que tienes compromisos, Felipe. Me gustaría recalcar quizás o tratar de encontrar un mensaje final frente a lo que podemos esperar, porque yo creo que hay algo que hay que entender muy bien, quizás todavía no se permea, no se logra sentir, pero la convención tiene un camino, y para que ese camino se logre, sería ideal, entendiendo que la gente tiene derecho a estar indignada, tiene derecho a que le caigan mal los candidatos, tiene derecho a no confiar en Boric. Pero en este minuto yo creo que Boric es el único que puede asegurar que la convención logre ese camino y que no exista una oposición directa de cara a cuando se tenga que votar el plebiscito de salida, porque esto no se termina solamente cuando los 154 constituyentes entreguen el texto oficial. Y ese va a poder permitir al menos tener una base de cómo va a ser el trato hacia los pueblos originarios, que era lo que se necesitaba. De ahí se van a comenzar a construir estos pasos que tú mencionabas de camino a la autodeterminación, donde vamos a necesitar dialogar con quienes han decidido tomar una postura un poco más extrema frente al extractivismo, frente a los problemas que vive este territorio. Y bueno, yo también en esta línea estoy tratando de decir que al final Boric es quizá el camino más seguro, sin obviamente dejar de desconfiar, porque yo entiendo de que quizás comunidades han visto que ha recibido el apoyo de Lagos, que ha recibido el apoyo de Bachelet, personas que han lamentablemente a través de su figura permado y asesinado a Peñas, pero eso no significa que este nuevo gobierno no vaya a criticar la postura. De hecho, ese es el principal problema que ha existido, de que han sido bastante críticos frente a los gobiernos anteriores, y eso es lo que tiene esta juventud, lo que tiene el rock and roll, por llamarlo de una forma. Pero sí, ojalá que ese sea el camino y que no estemos el lunes quizás tristes teniendo que aguantar, porque si es que llegase a ganar Kast, yo no soy de las personas que van a andar diciendo como, no sé, me voy del país. Se lo merecen los chilenos por haber votado por Kast. Es la votación de popular de la gente que decide confiar en una persona.
O sea, cualquiera que sea medianamente razonable, sí. Disculpa, cualquiera sí. Que sea medianamente razonable entiende que el contraste entre Kast y Boric no da margen para discusión. O sea, aquí quizás Boric me deba contratar para ser parte de su comando con esta entrevista. No sé, pero bueno, ustedes plantearon estos temas. Ahí igual hay que ser claro, o sea, no se puede retroceder. Kast evidentemente que es un retroceso. No hay un margen, no hay un mundo posible donde Kast signifique unas buenas noticias para el mundo mapuche. Eso es absoluto. El gobierno de Boric, en tanto, viene acompañado por un proceso constitucional que es hasta ahora la principal solución política a nuestro conflicto de época, pero quizás pueden existir otros caminos que se vayan descifrando una vez que esté este hábitat constituyente aprobado. Pero evidente que este domingo hay que ir a votar por Boric. Sea más o menos simpatizante, pero es la realidad. Voy a ser tajante en eso. Yo en particular fui a votar por él a las primarias, así que sin ser militante, sin ningún otro tipo de compromiso, como humilde ciudadano mapuche, fui a las primarias por él, entendiendo que el liderazgo dejado era muy permeable a la crítica derecha. Entonces puse mis fichas de antemano en Boric y ahora hay que asumirlo. Creo que no hay que ocultar por qué no uno vota, hay que hacerse responsable y después acompañar este proceso, entendiendo que la democracia no es un ejercicio que se dé únicamente para las elecciones. Hay que ser muy participativo, hay un proceso constituyente que está siendo lo más participativo posible, hay propuestas de norma constitucional que las comunidades pueden presentar, y hay que darle seguimiento a esas cuestiones. Y eso es lo último, que voy a aprovechar de promocionar, que hasta el 6 de enero actualmente, salvo que se diga lo contrario, las comunidades indígenas pueden presentar propuestas de norma y necesitan 120 patrocinios. Entonces, una cifra bien cercana, o tres comunidades, el respaldo de tres comunidades, es una cifra súper fácil de cumplir, y ahí podemos plasmar un montón de esperanzas. Yo creo que ese es el mensaje. No, no hay margen para un retroceso, hay que tener esperanza sí o sí, porque es el único camino actualmente, y a confiar, a ser consecuente después. Si uno participa, no puede desconocer, tiene que contribuir también al proceso que se abre después del domingo. Y si evidentemente es negativo, ya nos enclaustramos en los campos, no sé cómo actuar en ese escenario. No lo veo como...
Es difícil, sobre claro, todo cuando Kast promete que las primeras dos semanas de su gobierno, si es que llegase a salir, esperemos que no, se vendría a instalar a la Araucanía para ver cómo acabar con el terrorismo o con esta imagen de violencia que está súper equivocada, que al final no es el camino.
Claro,
y tiene la razón, al final, si llega a salir Boric, ya es el momento de decir, ya hay que ordenarse, hay que participar, hay que volver a interactuar con la política, con lo que significa, que son conversaciones largas, discusiones que pueden demorar en llegar a algo, pero hay que comenzar.
Claro, o sea, las soluciones políticas siempre pueden ser más latosas en el procedimiento y quizás también en el resultado, pero... Actualmente el escenario mapuche es bien complejo, o sea, tenemos que articularnos de alguna forma, no renunciar a este brazo político, que nuestros antepasados nunca lo hicieron, entonces no sé por qué nosotros nos tenemos que negar a ese proceso. Tenemos que ser más activos, ojalá que surjan estructuras de participación mapuche y que ya no sean... que se avance a una etapa donde no sean liderazgos aislados que vociferan en nombre del pueblo mapuche. Yo creo que es necesario avanzar a ciertas estructuras, no necesariamente una, pero necesitamos estructura política para tener verdadera decisión sobre lo público, no solo en Gualmapu, sino que nos afecta también todas las políticas que se tomen a nivel de Arica-Magallanes, digamos. Así que eso, a participar el domingo, no sé qué más decir, simplemente sean conscientes de la etapa histórica que viene, hay que solidificar o concretizar, reafirmar los avances sociales que se han tenido, sobre todo desde el 2019 a la época, y en lo mapuche. Creo que es una senda un poco más larga de la que vive el pueblo chileno en sí, pero en cualquiera de los casos, Boric es la mejor opción.
Bueno,
ahora me contratan en el comando.
ahora sí que sí. Nada, Felipe, queríamos agradecerte porque diste varios puntos buenos, varios contrapuntos también con lo que nosotros hemos pensado de Gualmapu.
No estamos tan equivocados.
No andamos tan equivocados, no andamos tan perdidos. Y nada, pues en realidad me encantó que habláramos más del programa de Boric. Esto fue completamente, la gente no nos va a creer ni una wea, pero esto fue completamente improvisado. En ningún momento nosotros pensamos, no, vamos a hablar todo de Boric y al otro weón, porque de verdad, Kast, la propuesta
pero
de
Kast, no hizo la pega, Kast, pues si Kast
como
no,
dijo Ricardo, no claro, está dentro de su plan de política de seguridad, de inseguridad, le digo yo, porque... En ninguna parte de Latinoamérica donde se instala una militarización profunda del territorio se pacifica realmente. Lo que sucede es que las armas después andan mucho más fácil dando vueltas por la calle y las balas avanzan mucho más rápido. Aceleran en el fondo los conflictos en vez de solucionarlos. Entonces, la verdad, bueno, hemos hablado también con Ricardo off the record del tema del miedo. Ayer tuvimos una larga conversación respecto a la elección y lo que motiva al votante Kast es mucho el miedo. Aunque muchos digan que son sus propuestas económicas, sus propuestas valóricas, lo que subyace detrás es el miedo. Y bueno, yo personalmente, yo creo que va a ganar Boric. No ando por la vida como apostando a que va a ganar porque la verdad... el escenario da para mucho, para muchas sorpresas. Pero yo pienso que el ambiente es propicio como para pensar en eso. Y que bueno, y si pasa lo otro, igual lo he conversado con amigos también, que son un poquito más fatalistas, quizá porque son más chicos, tienen una idea un poco más como extrema de la vida. Y bueno, yo les decía, la lucha continúa, sí, aquí no se acabó el partido, no nos vamos a ir 4 años para la casa. Claro, va a ser mucho más difícil Y lo que decía Felipe al principio, aquí va a morir gente y va a ser terrible para nosotros como pueblo, porque cada vez que hemos tenido que lamentar un peñi caído, si bien sucede que nos reunimos y es esperanzador de repente, también es frustrante ver que se normaliza el asesinato sistemático de nuestros peñis en situaciones de conflicto. Y es triste ver que se puede caer en una espiral mucho más sanguinario, por así decirlo. Bueno, y para ir cerrando, me gustó que hayamos tocado el tema de Boric con tanta madurez, que hayamos visto bien varias propuestas que tiene, el tema del decreto ley 701, que es el tema forestal, el fomento del Estado, que prácticamente subsidia este negocio, el tema de la ley antiterrorista, que si bien nosotros no tenemos muchas esperanzas porque el Congreso igual está en contra, si por lo menos hace un buen intento ya sería bastante, y la verdad es que la nueva Constitución es un buen mecanismo finalmente para terminar con estos trucos legales.
Sí, Lautaro,
y para ir cerrando, ¿cómo?
Antes de cerrar, algo que sí. Quiero complementar frente a lo que hablábamos ayer del miedo, que obviamente yo aquí no lo lié, pero
sí.
La gente que vote por casi va a votar por miedo es porque aprendió a vivir del sistema. El sistema neoliberal en el cual estamos insertos, para personas, no sé, como mi padre y para muchos trabajadores más que han logrado poder ganar dinero, poder mantener, sacar su casa, sacar su auto, obvio que tienen miedo de que cambie ese sistema. Pero ellos también deben considerar de que en el minuto en que ellos dejen ser útiles para sus trabajos, para poder mantener la misma rutina que han hecho durante años, trabajando más de 45 horas, perdiendo la posibilidad de estar con su familia, que es algo que al final lo que busca Boric es eso, la dignidad en muchas profundidades, cuando estas personas no sean suficientes, se les va a venir el problema de que no van a poder pagar para los sistemas de salud, que la pensión no va a ser suficiente, y ahí va a quedar ese sueño que ojalá pueda concretarse para hacia una nueva mirada de país que necesitamos, que, incluyendo los pueblos originarios, poder construir hacia eso. Solo quería agregar eso, disculpa por interrumpirte.
No te preocupes, porque en realidad fue un buen complemento. Solamente eso, agradecerle a los dos por sus análisis. Me gusta que Ricardo participe harto porque igual yo lo veo igual de preocupado que yo. Entonces aquí no hay diferencias raciales respecto del futuro de Gualmapu. Y por eso nosotros tenemos esta mirada, bueno, el programa se llama Recado Confidencial, está dirigido a gente que no conoce muchas veces, que no tiene la misma vivencia mapuche que tenemos nosotros.
Yo me siento entonces, como Tom Cruise, en el último samurái. Es una guerra que no me pertenece.
Entonces, claro, me gustó que hayamos hablado de esto y me gustó que los tres tengamos esperanza de que lo que viene va a ser mejor, que va a ser un avance civilizatorio, como lo dijo Felipe. Y bueno, lo demás nos podemos poner a hilar más fino, pero la verdad podríamos estar todo el día hablando. La idea es hablar del escenario que viene ahora. Así que eso, le agradezco a los dos.
Y nos encontramos en otra oportunidad, Felipe. Ya en la casa, Peñi. Venga a tomar mate virtual nomás.
Venga a tomar mate virtual.
Ya, pues, ir a Portugal está complicado en esta fecha, sí.
No. La Omicron está complicada en este minuto.
Ricardo, no te despide nomás el programa.
Nos encontramos en la próxima oportunidad. A esperar los resultados de este fin de semana. Chaltumay, Peucayal.
Peucayal, Pupin.
Peucayal.